tiempo ahora para Historia de la Educación, que vamos a compartir con el profesor Javier Vergara Ciordia. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Vamos a hablar de la figura y obra de Vicente de Bové. Si le parece, comenzamos con una introducción sobre el contexto histórico y cultural para enmarcar a esta figura clave en la historia de la educación, profesor Vergara.
Sí, efectivamente. La obra y la figura y la obra pedagógica de Vicente de Bové para la historiografía castellana es en gran medida desconocida. Y sin embargo es uno de los autores que han marcado de manera más patente lo que es la didáctica pedagógica del mundo medieval, y por su influencia y en gran medida también va a influir en el mundo moderno, sobre todo en los siglos XIV, XV y XVI, ¿no? Este hombre nace en un contexto clave de la historia de la cultura, que es el renacimiento cultural del siglo XIII, donde no hay que olvidar que estamos en un pseudo-misticismo racionalista. Es el periodo donde la fe y la razón se unen, es el nacimiento de las universidades. Es también, no hay que olvidar, la estabilización de la ciudad como estructura social por excelencia. Es la aparición de las artes mecánicas. En definitiva, es el nacimiento de una secularidad cada vez más clara, que se ve refrendada por el desarrollo de las artes mecánicas y por otra serie de factores, pero que a pesar de su diversidad todos tienen un denominador común, que es la cultura de los siglos XII y XIII. Es una cultura esencialmente pedagógica, basada en el principio de que la restauración espiritual, moral del hombre se opera a través de la ciencia, de la fe y de la educación moral, en definitiva a través de la cultura. Y este es, como le digo, uno de los contextos más sugerentes de la historia de la cultura en el que se enmarca el protagonista de esta noche.
Pues yo creo que, partiendo de ese contexto, podemos acercarnos ya a la figura de Vicente de Bové. Y como nos decía, aunque su obra no es muy conocida, la influencia es básica. Y yo creo que podemos comenzar por enmarcar su biografía y también el contexto histórico
de
su vida.
Vamos a ver, este hombre nace hacia finales del siglo XII, en torno hacia 1190, es cuando la historiografía asienta su fecha de nacimiento como más aceptada, y su muerte se sitúa en 1264, con lo cual coge toda la gran eclosión cultural del siglo XIII. Es un dominico de primera hora. Forma parte de los 16 primeros dominicos, eso es muy importante. Tiene una mentalidad fundamentalmente intelectual, como la orden de predicadores. Para ellos la base de la nueva pastoral es una regeneración cultural por la inteligencia, alumbrando a través de ella la fe, alumbrando a través de ella la cultura. Esta especie de planteamiento implica que, indudablemente, es decir, el hombre se restaura, la imagen de Dios en el hombre deteriorada por el pecado original, a través del desarrollo, como le he dicho anteriormente, de la razón, a través de la fe y a través de las ciencias. Esto va a dar lugar a una serie de planteamientos pedagógicos innovadores, innovadores en la medida de que aparecen como un nuevo camino de resolución de problemas culturales, ¿no? Y va a generar también nuevos planteamientos didácticos, porque el hombre del siglo XIII, y Vicente de Bové es uno de ellos muy claro, a la ciencia no es un hombre teórico, es un hombre práctico. Es decir, la ciencia tiene sentido en la medida que se impregna en el hombre, que hay una didáctica capaz de enseñarla, que hay una didáctica capaz de comunicarla. Y fruto de este planteamiento cultural y cronológico, él, como le he dicho, pues ingresa joven, muy joven, a la edad de 16 años en la Orden de los Dominicos, se forma en la primera hornada de la recién salida recién creada Universidad de París, y hacia 1230 se traslada a fundar el convento de Bové, cerca de París. Y allá, en el convento de Beauvais, entra en contacto con lo que haría de gran medida marcar su vida y su proyección cultural posterior. Es que se convierte en confesor de Luis IX de Francia y preceptor de sus hijos. La consecuencia de esta situación va a ser que el rey le dé cantidad de medios para publicar sus obras. Y también va a entrar en contacto con los benedictinos, con el monasterio cisterciense de Royaumont, que es una abadía real, y donde él va a ser, digamos, maestro de ellos y maestro del rey, de la familia real, que en cierto modo, insisto y reitero, va a marcar su vida y luego su proyección.
Hablamos, si le parece, de su obra. Nos habla de que, de alguna manera, tuvo recursos para que su obra se pudiese difundir. Pero claro, estamos en el contexto del siglo XIII. La difusión tampoco era muy grande y además era lenta. ¿Podemos ver cómo se gestó su obra? Sí, ¿qué sí. proyección, qué repercusión tuvo?
Vamos a ver, la gestación de su obra hay que enmarcarla en un hecho teórico y de capital importancia para entender la formación cultural de esta época y el desarrollo que van a tener las bibliotecas y la producción pedagógica. Y es que para la gente del saber, en los 12 y 13, se produce una especie de catarsis liberadora con el saber. El saber nos acerca a Dios. Y por lo tanto, volvemos en cierto modo al misticismo racionalista platónico. Y el hombre que sabe es el hombre que puede dominar la voluntad, que puede, en cierto modo, dominar las pasiones, y que, en cierto modo, el saber, en la medida que recoge los registros de la historia, en esos registros están contenidos, para el concepto de historia medieval, los registros de la salvación humana. Por eso van a aparecer múltiples bibliotecas, una producción bibliográfica notable de obras de teología, de pedagogía, de filosofía y también de historia. También de historia, a pesar de que la historia no constituya una disciplina académica, por esto que le he dicho. Y dentro de un ambiente enciclopedista. Bien, fruto de esta situación que le planteo, Vicente de Beauvais va a desarrollar su obra en cuatro partes. Los llamados escritos enciclopédicos, cuya obra cumbre es la y por la que ha pasado a la historiografía, es el Speculum Maius. Después hay una serie de escritos teológico-morales, que son 10 o 12 tratados, donde aparecen cuestiones sobre la historia de la Iglesia, mariológicas, trinitarias, morales, etcétera, que ya, si da tiempo, entraremos, si usted quiere, en ellos. En segundo lugar, hay un segundo bloque de escritos de principescos. Y aquí yo destacaría dos obras básicas y sus dos obras fundamentales, a mi modo de ver, junto con el Speculum Maius que le he dicho anteriormente, que es De Eruditione Filiorum Nobilium, o De Eruditione Filiorum Regalium, que está escrita para los hijos de Luis IX de Francia. Y se escribe en 1246. Esta obra, que le acabo de señalar, es clave y fundamental por un dato, a mi modo de ver, de tremenda significación. Es la primera obra que se escribe en la Edad Media para laicos. Aunque se escribe, aquí se trata, primero aparece un concepto de educación claro y definido, aparece un concepto de sociabilidad, aparece un concepto de política, un concepto de virtud, aparecen tratados sobre el matrimonio, tratados sobre la amistad, y a los dominicos no les gustó. No les gustó porque, a pesar de que Vicente de Beauvais era confesor real, no les gustó que fuera dirigida para laicos. Y en defecto y en detrimento de esta obra, le mandaron a otro colega suyo, a otro hermano, a Gilbert de Tournon, escribir otra obra pedagógica, pero especialmente para clérigos. Entonces, como le he dicho, el De Eruditione Filiorum Regalium tiene importancia pedagógica clave porque es el primer tratado de pedagogía sistemática escrito para laicos en la Edad Media. Y la segunda obra cortesana, sumamente importante, que también marca un poco la historia de este hombre, es De Moral Institutione Principis, que aparece en 1258-1263, en torno a esa época, y que está allí, y que no es un espejo de príncipes, en el sentido de que no está orientada para la educación de los niños, sino que está orientada para la educación de los príncipes en ejercicio, para los gobernantes, y sobre todo tiene un contexto moral, como las obras de príncipes de esta época manifiesto. Y luego, bueno, pues hay una serie de obras apócrifas que no vienen al caso, pero que también se le han aplicado. Estos son los bloques en los que se sitúa su obra.
Yo creo que, si le parece, profesor Vergara Ciordia, podríamos hablar un poco más de esa primera obra para laicos de la educación medieval, porque quizás en el contexto de los estudiantes de historia de la educación sea muy interesante.
Sí, esta obra es clave y fundamental. Sin embargo, me va a permitir que le haga una postilla importante que ilustra un poco y que alumbra la obra pedagógica de Vicente de Bovea. Es el Speculum Maius que le he citado anteriormente. Vicente de Bovea ha pasado, como le he dicho, la historia de la cultura por esta obra. Yo creo que esta obra ha apagado un poco la proyección de la educación de los príncipes que le acabo de señalar. ¿Por qué? Porque el Speculum Maius está dividido en, bueno, en tres partes. La historiografía lo ha considerado muchas veces cuatro. Es un espejo de la naturaleza, donde trata, pues, desde la creación, las cosas sobre la creación siguiendo los seis días bíblicos. A su continuación trata un espejo de la doctrinal, que es de contenido pedagógico. Y en tercer lugar trata un espejo histórico. Y por último un espejo moral, pero un espejo moral no es de Vicente. Bueno, pues en ese espejo pedagógico, que es el Speculum Doctrinale, está la base pedagógica para entender, o la base teórica para entender, el De Eruditione Filiorum Regalium de Vicente de Bovea. Esta obra no está traducida al castellano. La profesora, un grupo de profesores de la sede central de la UNED la hemos traducido, la hemos comentado, y el próximo curso la tendrán los alumnos a su disposición y estará también para el público en general. Pero tiene la importancia de que aparece por primera vez de manera nítida y clara un concepto definido de formación. Un concepto definido de formación que incluye dos términos. Formación, Vicente de Bovea la define con el término eruditio. Y los dos términos que incluye esta formación o esta erudición son una instructio, que es una formación en contenidos, o lo que tradicionalmente llamamos la instrucción, y una educatio, que es la formación moral. Por lo tanto, a partir de aquí, que es por supuesto un concepto clásico y grecorromano y patrístico, pues aparece un concepto de formación que se va a orientar hacia la formación intelectual y hacia la formación moral. La formación moral se va a descansar en todo el plan pedagógico que estructura Vicente de Bovea en las tres partes de su obra, es en dominar y controlar las pasiones. Y sobre todo y fundamentalmente a partir del ejercicio. Un ejercicio que comenzará en la niñez y nunca terminará. Porque como dicen los estoicos, y Vicente de Bovea lo retoma, el natural indómito del hombre siempre aparece. Cuando esas pasiones están dominadas y están templadas, que es posteriormente, con posterioridad a la adolescencia, es decir, en la época de madurez, hacia los 30, 35 años, es cuando el hombre maduro aflora toda la formación intelectual que desde la niñez, también partiendo de las artes liberales, de la enseñanza de la lectoescritura y siguiendo con las artes liberales, se le ha dado. Entonces, lo que les quiero comentar, sobre todo orientado a los alumnos y a los interesados por este tema, es que es un plan pedagógico de muy bien sistematizado, muy bien organizado, y que descansa también en otra ayuda fundamental y sin la cual no se entendería el siglo XIII, que es la ayuda de la gracia. Es decir, no es posible. El fin último de la educación es la salvación eterna, es el reencuentro con el Creador, pero asombrosamente a través del dominio de las pasiones y de la formación intelectual. Pues eso solo es posible con la ayuda de la gracia, con la ayuda de los sacramentos. Y luego está otro apartado dedicado a la mujer, que se asienta en lo que es la herencia de la pedagogía patrística. Es una consideración de la mujer aquí no es medievalista, no es renacentista. Aquí Vicente de Bovea se apoya mucho en el pensamiento patrístico de los siglos 3 y 4, fundamentalmente San Jerónimo y San Agustín, y el papel de la mujer está concebido o bien para el matrimonio o bien para la virginidad, pero tiene el planteamiento valiente, es decir, de que tanto en uno como en otro La mujer necesita, en el plano de la formación para el matrimonio, ser educada en la virtud, y en el plano de la virginidad hay ya un desarrollo interesante de una formación intelectual y, por supuesto, moral.
El tiempo se acaba. Quizás un breve apunte de la trascendencia de esta obra, porque estábamos hablando del siglo XIII.
Sí, sí. Esta obra, como le he dicho, desgraciadamente ha pasado en gran medida desapercibida, desapercibida para la historia de la cultura pedagógica. No se han hecho en el siglo XX, por supuesto, se han hecho algunos intentos, se han hecho algunos estudios críticos de fuentes latinas y de adaptación crítico-literaria. Pero fundamentalmente hay que todo el pensamiento pedagógico de Vicente de Beauvais se proyecta, es un prehumanista muy claro, y se proyecta de manera indirecta, y en otros casos de manera directa, en muchos escritos pedagógicos de la educación de príncipes renacentistas, y está, se ve en Vives, se ve en Erasmo, y se ve en otros. Lo que ocurre, claro, que ya con la aparición de la ciencia moderna, a partir del siglo XVI, Vicente de Beauvais caerá en declive, como muchos otros medievalistas.
Bueno, lo que sí es muy importante es comprender la historia para poder interpretar el presente, y esperamos la publicación de esa traducción que nos comentaba profesor Vergara Ciordia. Le agradezco que nos haya traído estos apuntes sobre la figura y la obra pedagógica de Vicente de Beauvais, y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. Volveremos el próximo domingo. Entre tanto, los alumnos ya saben las pautas para el estudio. Las tenemos en la guía del curso. Y además, desde el portal de la UNED, www.uned.es, podemos acceder a información y también a los cursos virtuales. Muchas gracias por su atención, y ya saben, tiempo ahora en la UNED para el mundo del derecho. Buenas noches.